Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenido a Conversaciones de Transformación, el podcast de Faith Walking en Español. En este episodio, Marcos León comparte con un grupo de Faith Walkers acerca del tema Dejando que lo forme Dios, retiro. Esta conversación fue originalmente grabada en diciembre del 2020. Queremos recordarle que la misión de Faith Walking es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítenos en www.faithwalking.es. Únase a la conversación.
Te alcanzaré con mi fe, te tocaré. Mi milagro recibiré. Que transformado yo seré.
Bienvenidos a nuestras reuniones semanales de meditación, nuestras conversaciones de los días martes, en las que exploramos juntos cosas que Dios nos enseña, prácticas que Dios utiliza para ayudarnos a sostener nuestras almas en tiempos difíciles, tiempos de pandemia, en tiempos de crisis y también en tiempos de celebración y en tiempos de vida, ¿verdad? Nuestras almas necesitan vida y esa vida proviene de Dios y Dios utiliza ciertas prácticas para proveer, para darnos esa vida. Así que vamos a continuar nuestra conversación. El tema de hoy tiene que ver con estas series de conversaciones, Dejando que lo forme Dios. Hoy vamos a hablar acerca del retiro. Y pues recordar que desde una perspectiva muy práctica, ¿verdad? Nuestro tiempo con Dios está influenciado por las escrituras, por la Biblia. Nuestro tiempo con Dios está influenciado por momentos de reflexión, de meditación, por momentos de oración. Esos son los tres elementos que de alguna manera Dios utiliza en nuestra vida para formarnos. Entonces pensamos que Dios nos forma. Y aunque esos elementos, las escrituras, la reflexión, la oración que hemos explorado en conversaciones anteriores, suceden en distintos momentos y suceden, a veces no los podemos separar, estamos reflexionando las escrituras, estamos orando las escrituras. Hay momentos específicos en los cuales nos enfocamos en estos tiempos y ese enfoque produce en nosotros una atención especial que creo que Dios utiliza. Cuando buscamos enfocarnos en eso, en esos momentos, intencionalmente, es cuando, le permitimos a nuestra alma entrar en retiro. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora, el retiro, ¿verdad? Y no me refiero al retiro en cuanto a tengo que ir a un lugar específico o tengo que estar completamente solo. Hay muchas maneras de retiro y vamos a tratar de conversar y explorar acerca de ellas, pero el retiro se da en momentos en los cuales mi intención es enfocarme en las escrituras de Dios, reflexionar en lo que Dios me está diciendo y enseñando y responderle a Dios o escuchar a Dios a través de la oración. Así que de eso se trata, ¿sí? El retiro. No me refiero a un retiro específico, sino al momento en el que yo retiro o me retiro o permito a mi alma entrar en un retiro, ¿verdad? El escritor y autor cristiano Eugene Peterson lo pone de una manera muy clara, ¿verdad? Él escribe, se necesita tiempo para desarrollar una vida de oración. tiempo reservado, disciplinado y deliberado. No se logra sobre la marcha. Sé que no puedo estar ocupado y orar al mismo tiempo. Puedo estar activo y orar, pero no puedo estar ocupado y orar. No puedo estar apresurado, distraído o dispersado por dentro. Para orar, tengo que estar prestando más atención a Dios que a lo que la gente me dice. A Dios que a mi ego que clama. Por lo general, para que esto suceda, debo intencionalmente retirarme del ruido del día. Debo practicar un desapego disciplinado de mi insaciable yo. Son las palabras de Eugene Peterson. Él hace una distinción entre estar activo y estar ocupado. Creo que de alguna manera es como decir, puedo caminar y orar, ¿verdad? Puedo, hay personas que trotan, ¿verdad? Trotar y orar. Pero no puedo estar ocupado, no puedo orar mientras mi mente está en otro lugar. Esa es la primera distinción. Y luego nos dice que para escuchar a Dios tengo que poner atención, más atención a Dios que lo que está sucediendo a mi alrededor. Y eso no sucede sino a través de un tiempo intencional. Y él habla de este retiro. Tengo que retirarme del ruido del día. Y a ese retiro nos estamos refiriendo en estas series. ¿Sí? O en esta conversación. Vamos a darle un contexto bíblico. ¿Sí? Vamos a hablar de retiros. Y cosas que vemos útiles, el contexto en la escritura, ¿verdad? Las escrituras de la Biblia. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 2, leemos: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y probablemente ustedes conocen la historia, ¿verdad? Después de su bautismo, antes de iniciar su ministerio formal, sucede, y lo voy a llamar este retiro. Y es un retiro que el Espíritu Santo inicia, ¿verdad? Fue llevado por el Espíritu. Y es un retiro en el cual Jesús experimenta desierto, experimenta hambre, soledad y tentación. Así que cuando hablamos de retiro, este es un tipo de retiro, ¿verdad? Hablamos de ese retiro en el cual hay desierto y hay hasta a veces cierta oscuridad espiritual, pero son momentos de soledad en el que Dios nos aparta para algo. Es un ejemplo bíblico, ¿verdad? Hay mucho más que decir acerca de eso. Pero fijémonos en ese movimiento espiritual que Dios hace, ese tiempo específico al que Dios llama a Cristo. Y a veces nos llama a nosotros. Otra escritura, el mismo libro de Lucas, capítulo 3, versículo 2. En aquel entonces, la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Estamos hablando de Juan Bautista, ¿verdad? Y ahí vemos los dibujos, las fotos, las imágenes de Juan Bautista viviendo en el desierto. Y podemos decir que Juan Bautista escuchaba a Dios y de alguna manera ejercía su ministerio en un lugar de retiro. De hecho, para la gente, para poder ver a Juan, tenía que ir al desierto, ¿verdad? Y de alguna manera es el eco de una gran tradición que existe en personas cristianas, en seguidores de Cristo, que van al desierto a buscar de Dios. Es ese retiro del que estamos hablando. El libro de Oseas, el profeta, capítulo 2, versículo 14. Es una historia también muy profunda, ¿verdad? El profeta dice, por eso ahora voy a seducirla. Está hablando de su pueblo, de Israel, como si fuese su esposa. Dice, por eso ahora voy a seducirla. Me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Fíjense, Dios lleva a su pueblo, a su amada, al desierto. Retiro. y le hablará con ternura en el desierto. Pero el desierto es el desierto. Si uno lee el capítulo 2 del libro de Oseas, es interesante ver que la imagen es una imagen de disciplina y de amor al mismo tiempo. De hecho, el profeta dice, en ese lugar, en el desierto, ella dejará de llamarme mi señor y me llamará mi esposo. Fíjense cómo cambia, ¿verdad? En ese lugar de desierto, la intimidad con Dios crece. Estamos hablando del retiro. Otro tipo de retiro, ¿sí? Vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Estoy seguro que también conoce la historia, ¿verdad? Daniel es un hombre fiel, no solamente fiel a Dios, principalmente a Dios, pero también es un hombre fiel, en este caso, al rey al que servía. Y en un momento dado en el que le ponen a escoger, su fidelidad a Dios prevalece. Y hay una crisis, ese decreto al que se refiere la Escritura, es ese decreto en el cual, pues si las personas no oraban ante la imagen del rey, pues iban a ser destruidas, ¿verdad? Así que aquí estamos en medio de ese peligro o esa circunstancia. Vemos como Daniel lo que hace es ir a un lugar de retiro. Intencional. En este caso no es en el desierto. Es en su casa, en su dormitorio. Y aquí encontramos otro tipo de retiro. La intención, la atención de Daniel enfocadas en Dios. Libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Cristo está hablando, dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Es un lugar de retiro. Sí. Así que bueno, es un contexto, ¿verdad? En las Escrituras en el que vemos estos lugares de retiro, ¿verdad? El desierto, geográficamente diferente, prueba y a veces oscuridad. Y vemos también este lugar que no es el desierto, sino un lugar de retiro con Dios, un lugar de oración. Puede ser, dicen, el armario, ¿verdad? Mi armario de oración, el lugar en donde yo normalmente, al que normalmente voy para encontrarme con Dios. Retos a enfrentar. Cuando hablamos de ir a un lugar de retiro, ¿verdad? Y hay veces que podemos hablar de los dos tipos de retiro, ¿verdad? Algunos retos que debemos enfocar. Y recuerde, empezamos hablando de los retos porque si no los reconocemos, pues caemos en ellos. Ahora nos detiene. El primer reto, las influencias culturales, ¿verdad? Las voces que tenemos culturales que dicen, no lo necesito, no necesito retiro, no es mi personalidad, no hay tiempo, tengo otras cosas importantes que hacer, o lo haré después cuando tenga tiempo. Ese es el primer reto. En nuestra cultura, recuerden, no hay juicio en mis palabras, pero en nuestra cultura, nuestra atención es tan valorada nuestra cultura está tratando de ocupar, llamar nuestra atención de mil formas. Cristo nos invita a decidir, no se impone en nosotros, pero nos invita a decidir a qué le entregamos nuestra atención. El retiro es una elección, ¿verdad? Y es una elección que de alguna manera va en contra de la cultura. Y no me refiero a la cultura como enemiga solamente, sino a veces es mi familia. Son cosas buenas, ¿verdad? Es mi trabajo. Tengo que aprender a enfrentar ese reto de que no tengo tiempo, de que no lo necesito, de que no puedo hacerlo ahora. Hay limitaciones también financieras, especialmente cuando hablamos de tiempo, hablamos a veces de dinero. O el tiempo es dinero, ¿verdad? financieramente, especialmente cuando hablamos de un retiro que toma un día. Hay retiros que podemos tener en una hora, hay retiros que podemos tener medio día, hay retiros en los que podemos tomar un fin de semana o incluso dos días entre semana. Y ahí es donde encontramos la primera limitación financiera. Uy, eso es imposible, mi trabajo no me lo permite. Fíjense, nuestros trabajos se interponen en esto. Y lo entiendo, insisto, no hay juicio ni hay condenación en mis palabras, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Es esto un gasto o una inversión? El irme de retiro. Para muchos de nosotros, tal vez es importante clarificar eso. Las prácticas y los ritmos de retiro, ¿verdad? Hay un retiro probablemente diario, en la mañana, en la noche, que necesito. Incluso un momento de retiro, que puedo tomarlo en unos minutos. Antes de iniciar estas conversaciones, tenemos un momento de retiro, ¿verdad? Por 15 o 20 minutos, buscamos el silencio, buscamos la palabra de Dios. Y aunque estamos conectados a través de la tecnología, estamos juntos en silencio, conectándonos con Dios. ¿Sí? Y ese es un momento de retiro. Hay ritmos, ¿verdad? Hay otras personas, de hecho, personas que hacen dirección espiritual o lo que un director espiritual puede sugerir es que hayan ritmos de retiros, un retiro de mediodía cada mes, ¿verdad? O cada dos semanas, en donde intencionalmente tomo dos o tres horas, cuatro horas en un día y me voy. Voy a un parque, voy a un lugar de retiros o voy a un lugar en el cual puedo retirarme. Puedo encontrar las condiciones adecuadas. Hay también ritmos de retiros en los que cada tres meses tomo un fin de semana y me voy de retiro, sea con otras personas o sea solo, al menos una vez al año. Todas estas son prácticas, ¿verdad? Espirituales y de alguna manera reflejan ritmos y reflejan intencionalidad. Ahora, a eso me refiero. Las limitaciones financieras nos dicen, ¿cómo? Imagínese tomar un fin de semana. ¿Y por qué el fin de semana? ¿Porque tengo que estar con mi familia o porque pues, no puedo darme ese lujo, verdad? A eso voy. El punto es, ¿de qué se trata un lujo? ¿El atender la necesidad de mi alma? ¿O el seguir sosteniendo todas las cosas que tengo que sostener? Pero no las voy a poder sostener si mi alma no está sana. Otro reto a enfrentar es la falta de saber cómo retirarse. Ok. Voy a estar el tiempo, pero ¿quién me enseña? ¿Quién me enseña? ¿Cómo hago? ¿Qué hago cuando estoy en retiro? Hay muchos recursos los que podemos aprender qué hacer. De hecho, estas series de enfocar el tiempo en Dios para que Dios nos forme nos ayuda, ¿verdad? Hay elementos que puedo incluir en mi retiro. Biblia, escrituras, oración, reflexión, silencio. ¿Verdad? Hay retiros que son ofrecidos por personas que conocen de esto y son un excelente lugar para empezar. Doy mi tiempo para ir a un lugar de retiro y a veces mi dinero. A veces me voy a un sitio de retiros y paso una noche fuera de casa. Pero debemos aprender a retirarnos. Hay recursos, hay libros, hay personas que pueden guiarnos para poder utilizar ese tiempo de la mejor manera. No se trata de estar simplemente solo. Otro reto a enfrentar es el temor. A veces temo qué es lo que va a pasar en ese retiro, qué es lo que voy a encontrar, con qué me voy a encontrar de mí mismo. Hay dolor en mí, hay pasado, o a lo mejor siento que Dios me va a juzgar. Tenemos que aprender a ser valientes. Otro reto. Las preferencias de personalidad, ¿verdad? No, yo soy un extrovertido, no puedo estar solo, no puedo estar solo. Y es verdad, hay espacio en nuestra vida para la personalidad, pero le aseguro que hay maneras de encontrar formas de retirarnos en nuestra personalidad, respetando nuestra personalidad. Otro reto es nuestra adicción a la conectividad, ¿verdad? Algo que destruye un retiro es esa adicción, esa conexión. Estamos en retiro y estamos con nuestro teléfono celular, teléfono inteligente, conectándonos, recibiendo textos, chequeando redes sociales. Tenemos que aprender a poner un alto a eso. Si queremos escuchar a Dios, tenemos que aprender a poner más atención a lo que Dios dice que a lo que nuestra conectividad nos lleva. Otro reto es la falta de interacción con el Espíritu Santo, ¿verdad? No le pedimos ayuda al Espíritu Santo. Señor, ayuda. Espíritu Santo, ayuda. Tratamos de hacerlo solos, ¿verdad? Y esto no solamente sucede en el retiro, muchas veces. Creemos que es nuestro trabajo independiente de Dios. La verdad es que todo esto se da en el contexto de hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Así que muy bien. Esos son retos. Ahora, ¿cómo practicar el retiro? ¿Verdad? Algunas ideas, sugerencias. Primero, reserve el tiempo. Y como había mencionado antes, busque un cierto ritmo, tiempo diario, ¿verdad? En donde puedo entregar al menos 20 minutos, no sé, una hora, en la presencia de Dios. Y intencionalmente retirarme a la presencia de Dios. Dios no está solo en mi retiro, pero Dios está especialmente conmigo. Y muchas veces mi conciencia está especialmente atenta a Dios en mi retiro. Piense en qué puede hacer mensualmente, ¿verdad? Es una sugerencia. Recuerdo un pastor que llevaba consigo en su auto una silla, de esas sillas plegables, ¿no? Esas sillas que se doblan. Y me decía, esa silla la llevo a todo lugar, porque hay momentos en los que necesito ese retiro. Y él iba y manejaba a un lugar donde había naturaleza, ponía su silla, sacaba su Biblia y se pasaba ahí 2 horas, 3 horas. Una rutina mensual, una rutina anual. Cada año voy a darme el regalo de ir a un retiro, solo o con otras personas. Es increíble las cosas que suceden cuando no hace eso. Así que reserve tiempo, luego reserve espacio. Busque un lugar adecuado. En este sentido, esto es importante. Yo sé que me puedo retirar muchas veces en cualquier lugar, pero hay algo especial en tener un tiempo, ¿no? Cuando leíamos, Daniel iba a su casa, abrió las ventanas que miraban a Jerusalén. El espacio lo invitaba a retirarse con Dios. Para algunas personas es una mesa especial o una habitación especial, solamente un tiempo especial. Busque ese lugar. En el retiro diario, en el retiro, si usted va a un retiro más largo, hay mucho que decir acerca de la naturaleza y el impacto de la naturaleza, por ejemplo, en el retiro. Soy parte de un grupo de directores espirituales que nos conocimos y nos formamos juntos yendo a retiros en Arizona, en el desierto, literalmente. Y no puedo decirles cuán grande o cuán especial fue la experiencia. Y cuánto Dios nos habló a través de la naturaleza. Es decir, tenemos diferentes lugares en los que vivimos. Y viniendo de Texas a Arizona, pues fue increíble el poder ver, el poder entender cómo Dios obraba en cuanto a eso. Así que reserve un espacio. Deje a un lado su agenda. No vaya a un retiro con trabajo que hacer. Tengo que terminar un libro, tengo que escribir un sermón o tengo que... Deje su agenda a un lado y cree espacio en ese retiro. Que la única agenda sea lo que Dios le invite a hacer. A veces Dios nos invita a descansar. La palabra de Dios, la oración, la reflexión son importantes. Pero... No lleve otro trabajo, tengo que terminar un libro. Hay retiros para escribir libros incluso, pero este retiro que estamos hablando es un retiro específico en la presencia de Dios. Deje a un lado su agenda. Otra sugerencia es vaya más despacio. Empiece su retiro y de alguna manera deteniendo un poco el ritmo, el trajín de su día. Vamos de un lugar a otro, de una cosa a otra con tanta velocidad. Y necesitamos aprender a ir más despacio, a caminar más despacio. Necesitamos aprender a veces a comer más despacio. El tiempo de retiro es un lugar en el que podemos hacer eso. Caminar más despacio. reconocer y admirar la naturaleza. Podemos aprender a mirar, a comer, a masticar nuestros alimentos con un poco más de tiempo. Vaya más despacio en el tiempo de retiro. Cree ritmos. Hay mucho que aprender de los ritmos. Las tradiciones monásticas, ¿verdad? Y no me refiero solamente a un contexto católico, las vemos así, pero recuerde, Cristo viene de una tradición judía en donde había muchísimos ritmos, y muchísimos festivales y muchísimos ritos. Los ritos no fueron a la cruz por nosotros, Cristo es el Salvador. Pero y los ritmos son importantes. La mañana, una oración, un salmo, en la noche, otro salmo, oración. Busque ritmos en su retiro. ¿Cómo empieza? ¿Cómo continúa? ¿Cuáles son los ritmos que su alma conoce para conectarse con Dios? Lo he dicho, y lo he dicho varias veces, ¿verdad? Enmarque su día de retiro, o su tiempo de retiro, con escrituras, reflexión y oración. Ese es el contexto. Escuchamos a Dios en todas, hablamos a Dios de alguna manera en todas. Pero eso son, tome esta imagen. Si existe, digamos que un pequeño banco, un banquito, ¿verdad? Que tiene tres patas. Piense que el banquito, o cada pata del banquito, una de esas patas son las escrituras, otra de esas patas es la reflexión y otra de esas patas es la oración. ¿Sí? Entonces, esas son el banquito en el que nos sentamos para estar con Dios. Al cuarto en el que lo llevamos, el cuarto en el que ponemos ese banquito es el retiro. ¿Ok? Así que lleve su banquito, marque su día, su tiempo de retiro con esas cosas. Y descanse. Descanse. Recuerde que el lugar de retiro no es un lugar de acción. Dios no busca que usted esté exhausto. Muchas veces lo más espiritual que sucede para ciertas personas en momentos de retiro es el poder tomar una siesta. Darse el permiso de tomar una siesta. Y yo creo sinceramente que muchas veces esa es la invitación de Dios. Vivimos tan afanosos. Si Dios es amoroso, no es un Dios que quiere darnos descanso. ¿No es eso lo que yo buscaría para mi hijo si lo viese tan atareado? Cuando viene a hablar con mi hijo, quiero que descanse. Sí, yo quiero hablar, pero necesitas descansar. Dese permiso para descansar. Elías nos recuerda la importancia del descanso, ¿verdad? ¿Qué es útil? ¿Ok? ¿Qué es útil en estos tiempos de retiros? Cree ritmos. Dicho. Y cree esos ritmos en los cuales busque retirarse solo. Hay momentos para retirarse solo independientemente y hay momentos para retirarse en comunidad. El retiro a veces sucede en comunidad, cuando dos, tres o más de nosotros decidimos buscar un tiempo en el que vamos no a llenar nuestro tiempo de agendas y de cosas que debemos decir. Hay retiros para eso, hay retiros de hecho, Faith Walking es un retiro que tiene un contenido, ¿verdad? Estamos hablando de ese retiro. Estoy hablando de un retiro en el cual lo que yo voy a buscar es la palabra de Dios. Y me refiero a escuchar a Dios hablar en mi vida. En la tradición cristiana le llaman una regla de vida, ¿verdad? Una regla de vida en la cual hay momentos, es como respirar. Hay un ritmo de inhalar y luego respirar, exhalar. Y a veces necesito estar solo y necesito estar en comunidad. Así que piense que hay retiros en los que estamos juntos, ¿verdad? Y hay retiros en los que estoy solo. Otra cosa que es útil, participe en grupos que le ayuden a desarrollar y mantener estos ritmos. La analogía que pongo aquí siempre es la del gimnasio, ¿verdad? Cuando voy al gimnasio con alguien, me ayuda a continuar yendo. Es útil tener a alguien que lo hace conmigo. Hay grupos de personas, una amistad espiritual o un grupo como los directores espirituales o un grupo de amigos. ¿verdad? De personas, de hermanos, de hermanas, en donde nuestro compromiso es ayudarnos a desarrollar y mantener estos ritmos de retiro, ¿verdad? Me preguntan acerca de ello, me hablan, me comparten acerca de eso. Es útil, busque grupo. Explore retiros silenciosos en la naturaleza, creo que eso es muy útil. ¿Sí? Explore. Muchas veces probablemente es lo que primero que escucho con las primeras personas con las que hemos podido tener retiros en la naturaleza, es el impacto de la naturaleza y que la naturaleza tiene cuando yo pongo mi atención y mi intención específicamente en Dios. Así que explore la naturaleza. Utilice lo que se llama la liturgia, ¿ok? La liturgia no se trata de hacerlo, hacer algo que no es su preferencia, pero cuando digo liturgia me refiero a ritmos, oraciones, escritura. Hay veces que hay oraciones de otras personas que son útiles para mí. A eso me refiero con la liturgia. Cuando vamos a ciertos retiros, en grupo de facilitadores de faith walking, tenemos una liturgia, así cabe el término, ¿verdad? Iniciamos en silencio, hay escritura. Y luego compartimos lo que llamamos el estado de nuestra alma. Y yo suelo invitar a las personas a tener un objeto que refleja el estado del alma. Y es increíble la creatividad que se da, ¿verdad? Con eso. Hay personas que nos muestran ese estado del alma y a través de eso, una flor o un vaso roto, una vasija rota. Imagínense todo eso. Y es parte de nuestra liturgia. Nos escuchamos. Le decimos gracias a Dios. Es profundo lo que sucede. Utilice la liturgia. Y es útil. Descanse. 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 Dese permiso para descansar cuando vaya de retiro. ¿Sí? Así que esas son algunas ideas que han sido o que son útiles. Déjenme terminar con estas palabras de Belden Lane. Él escribe: nuestro condicionamiento como miembros de una sociedad de consumo nos impide abandonar la esperanza de que con una planificación suficiente todavía podremos hacerlo todo. A veces soy yo creo que si lo planeo yo todo lo puedo hacer. Parece que no conozco mis límites, ¿verdad? Y muchos de nosotros pensamos eso. Moverse lenta y deliberadamente, continúa Belden. Moverse lenta y deliberadamente por el mundo, atendiendo a una cosa a la vez, nos parece radicalmente subversivo, incluso antiestadounidense, si es un escritor americano. Nos estremece la idea de renunciar en cualquier momento a todas menos una de las infinitas posibilidades que nos ofrece nuestra cultura. Acosados por una atención difusa, nos entregamos a todo a la ligera. Esa es nuestra pobreza. Al decir sí a todo, no atendemos a nada. Solo podemos amar lo que nos detenemos a observar. Nada es más esencial para la oración, dice Evagrius. Evagrius es un padre de la iglesia. Dice, nada es más esencial para la oración que la atención. ¿Sí? En un momento de retiro, usted está poniendo su atención en Dios. Son palabras convincentes, ¿verdad? En una cultura rápida de sobreproducción, ir despacio, poner atención a una sola cosa a la vez, nos hace sentir lentos, menos productivos, menos capaces. Ahora, Dios nos invita a lugares en los que nuestra atención está enfocada solamente en Él. Y eso a veces no se siente muy productivo. Y esa es nuestra pobreza. Así que voy a parar aquí. Encantaría escuchar comentarios, preguntas acerca del retiro, cómo nos forma Dios.
Bueno, todo el contenido, ¿verdad? De lo que me ha hecho disfrutar su lectura. está, bueno, está dentro de nosotros, porque todas son necesidades. Para todo a veces tenemos otras, otros tiempos. O sea, es como que ese mismo camino que yo he visto nos va llevando, nos va haciendo, como primero descubriendo algo que voy aprendiendo, que voy leyendo, que voy sintiendo. Y entonces siento que primero es algo desconocido. O si no es desconocido, nunca le presté atención. Pero hay como una ¿verdad? Algo que nos, como una alarma, como algo diferente que escuchamos y nos toca. Y nos toca. Y entonces ahí es cuando nosotros volteamos los ojos o damos atención a lo que está pasando, porque o lo necesitamos o nunca lo habíamos escuchado. O bueno, habíamos vivido la vida así como el mundo a veces te lo diseña. Entonces, sí, es interesante estos pasos que usted nos ha dado, ¿verdad? Pero la parte de la, ¿para qué es útil? La parte de la utilidad es lo que me estoy refiriendo. Primero, la dar conocimiento de saber que eso existe, de saber que Dios te ama, de saber que hay palabras que te acercan a ese amor. Y bueno, y te vas como ¿cómo será? Así como cuando uno se va convirtiendo, se va suavizando, una palabra bonita, así dentro, es algo que hay una transformación en estas cosas. Y uno vive viendo la importancia de que si hay alguien que te ama, si hay alguien que tiene una respuesta, si hay alguien al que tú vas a ser, es sencillamente tú. Tú eres una persona y él te va a escuchar y él no te va a hacer juicio y tú puedes decirle todo lo que realmente te gustaría sacar de ti que has arrastrado tantos tiempos. Es interesante que nosotros pues veamos como en un retiro llevamos preguntas, llevamos respuestas y entonces vamos dejando lo que no, los espacios vacíos, ¿verdad? Nos llamamos llenos de esperanza, de amor, de convicciones. Y sí, volvemos al camino de Dios. Y es bonito, un rescate. Bueno, yo siento que Dios te lleva a ese momento y tú lo disfrutas y tú sales de ahí como Él quiere que. Que tú, con tus necesidades, por lo menos, en alerta, pues. Y después de ahí te retomas a buscarlo, a ponerle corazón, a la oración, a dedicarle un tiempo constante, porque esa devoción la vas a hacer tú con ese amor que estás sintiendo, con esa necesidad. Es algo bien bonito, es algo bien, bien hermoso que uno va. Que va cambiando dentro de uno y lo va dejando como libre. Sí, sí, es algo hermoso, es una transformación muy linda. Que ahora que la estoy hablando, la estoy exteriorizando, me gustaría escribirla. Porque yo creo que es un hermoso testimonio. Cuando uno empieza realmente o cuando alguien te da una palabra. Algo ocurre en ti. Que Dios es el día, pues, que Dios te ve, te dirige a alguien que llega a ti. Hay personas que nacen con esa bondad, con ese regalo, con esa atención, con ese querer conocer. Hay personas que lo conocen en el camino. Y hay personas que Dios no lo pone, pues, y ya está, hasta aquí. Te dejé hacer lo que quisiste, no hiciste nada también. Entonces, yo lo siento así, que es como un programa, como cuando buscas la palabra de Dios, cuando la reconoces, la entiendes, cuando sientes cuando algo ocurre en ti, eso te toca, te mueve. Bueno, yo creo que empieza Dios a levantarte. O te encontró, o tú lo encontraste a Él. Algo hermoso pasa. Pero sí, ese padre que nos hablaron de nuestra niñez, esas cosas bonitas que nos hablaron, que había un Dios que te ama, que es tu hacedor. Como decía mi abuela, el temor a Dios, aunque fuera de esa manera. Y que existía un Dios y sí estaba esperándote. Sí, sí está. Entonces es interesante ver cómo todos estos conocimientos, todas estas teorías, todas estas lecturas y ese movimiento de personas que aman a Dios, que lo han encontrado, que lo llevan a cualquier lado. Sí, es lindo, es lindo. Es bien interesante, ¿sabes? Porque eso ayuda, eso da luz. Eso es porque dice que, como yo escuchaba que decía, porque vive en la oscuridad. Entonces la palabra de Dios te da luz, te da vida, te da sentimientos, te da emociones. Es diferente, hay un cambio. Sí. Hay un cambio muy hermoso en tu vida cuando empiezas en el camino de Dios. Cuando empiezas o cuando caes de rodillas y levantas tu cabeza o la metes entre tus piernas, no sé, y gritas a Él. Es diferente a partir de ese momento. Hay una transformación de verdad.
Sí.
Que se va haciendo poco a poco.
Sí, sí, Ana, y lo que escucho en medio de tus comentarios es eso, es la realidad, la conciencia, la capacidad de entender, saber con certeza que Dios está obrando en ti y en tu vida. Estás consciente de la obra de Dios en ti. Y esto no es algo que pueda decir exactamente lo que Dios está haciendo en mí, pero es un sentir de que cuando uno está abierto a Dios, realmente abre su corazón a Dios, Dios empieza a hacer un trabajo despacio, lento, que nadie puede controlar, que no podemos ponerle un ritmo específico de esto va a suceder un, dos, tres, y va a suceder en una semana o en dos. No, es un enamoramiento con Dios. Y escucho eso en tu corazón, en tu alma. Y fíjate cómo al hablar reflexiones en cosas del pasado, cosas del presente. Hay algo constante en el pasado y en el presente. Como niña, ciertas ilusiones que eventualmente, no sé, cambiaron, a veces desaparecieron cuando uno llegó a ser adulto y luego continúa pasando el tiempo y las reencontramos y reconocemos que ese Dios estuvo ahí siempre y está aquí. Y no lo puedo acelerar, tampoco lo puedo detener. Nos rendimos a la obra de Dios en nuestro corazón y la recibimos como recibimos un regalo. Y esa es la caminata, esa es la formación que Dios hace en nosotros. Esa es la mansedumbre con la que dejamos de ser un caballito orgulloso, un caballito rebelde, ¿verdad? Toda la fortaleza que es difícil de llevar. Y empezamos a ser un caballito manso que empieza a confiar y dejarse llevar. Y no tiene mayor control o entendimiento, pero es el amor el contexto de todo eso. Así que gracias por reflejarlo y cuán útil es para muchas personas probablemente el poder reconocer ese movimiento. Ese reconocer es testimonio de la obra del Espíritu Santo en nuestras almas. Es hermoso. Entonces la invitación que Dios nos hace no es una invitación obligada, no es forzada, es una invitación que empezamos a recibir por amor. Empieza a suceder, empieza a crecer. Muchas gracias por compartir. Ana.
Gracias a usted también, grandemente. Sí.
Muy bien, vamos a despedirnos con una bendición, la bendición que normalmente nos despedimos. En el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 al 26, estas palabras fueron dadas a Moisés. Moisés, la instrucción es que Moisés las dijese al pueblo, ¿verdad? Al pueblo. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves en...
Para más información, visítenos en www.faithwalking.us. Queremos recordarle que Faithwalking existe gracias a su contribución financiera. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escucharnos.
Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré.